Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Va, búscate otro amor, ajá, otras puertas, espera otro ardor que para mí sos muerta, espera otro ardor que para mí sos muerta.
Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Cristian Rosales y queremos darles la más cordial de las bienvenidas y esperar que nos acompañe a lo largo de esta hora en la que estaremos hablando de arte y de cultura de nuestro país y, claro, también de nuestro entorno inmediato. El día de hoy estamos comenzando esta emisión con esta propuesta musical a cargo de Jaramar Soto y el Cuarteto Latinoamericano, la canción Adiós Querida, esta que forma parte también o que dio origen a un documental que trata sobre la búsqueda e identidad e historia de entre un grupo de judíos sefarditas con raíces en Cuba. Para quienes ya nos siguen a través de las redes sociales, el día de hoy tenemos en cabina un invitado porque vamos a estar hablando con él sobre el trabajo que realiza en la Preparatoria Regional de Colotlán. Él es profesor del taller de dibujo y pintura y claro que también hablaremos sobre su experiencia en este ámbito. Bienvenidos a todos, especialmente quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM, quienes nos siguen a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. A todos ustedes los invitamos a que se comuniquen al 499-99-242-33 o al 800-701-9999 por si desean hacernos algún comentario o bien hacerle alguna pregunta a nuestro entrevistado. Sin más preámbulo, vamos a comentarles de quién se trata. Estamos esta tarde con Víctor Manuel Morales Sánchez. Les decía que él es profesor del taller de dibujo y pintura en la Preparatoria Regional de Colotlán. Maestro, bienvenido.
Buenas tardes, Lupita.
Buenas tardes. Y cuéntenos, por favor, para ir ya entrando en materia, creo que es importante conocer o atender, pues, que usted no es de aquí de Colotlán. Y cuéntenos de dónde nació, y también desde cuándo usted radica aquí en Colotlán.
Yo nací en Guadalajara, Jalisco, en 1971, pero mucha parte de mi vida la he radicado en la zona de Tonalá, y pues allí hice básicamente la mayoría de mi vida.
En Tonalá. ¿Y desde cuándo usted radica aquí en Colotlán?
Voy a cumplir 10 años ya.
10 años. Cuéntenos un poquito, por favor, ¿cuántos años lleva usted en esto, en el ámbito de las bellas artes? Y también, para ir entrando ya en materia, ¿cómo fue su acercamiento y a cuál de estas disciplinas en particular?
Bueno, pues yo pienso que eso ya lo trae uno desde que nace, ¿no? Desde que era pequeñito, pues recuerdo que ya rayaba las paredes y iba a la primaria y me ponía a dibujar mientras los maestros estaban dando la clase. Entonces, desde allí, pues, está mi interés por el dibujo y por la pintura. No fue hasta que terminé yo la secundaria que ingresé a la Escuela de Artes Plásticas en Guadalajara, pero por diferentes razones no pude terminar la carrera, ¿sí? Llegué a tomar lo más básico, ya seguí otro rumbo por ahí, y retomé la pintura aproximadamente hace unos 20 años más o menos, ya con maestros particulares, y ya empecé a aprender técnicas y hacer obra ya pues propia.
¿Qué quería hacer usted o cuáles eran sus pretensiones cuando inició a la carrera? Y bueno, me imagino que también no haber concluido este sueño trajo consigo otro tipo de aspiraciones.
Sí. Siempre me gustó la pintura. De chico, pues mi sueño era ser pintor, pero pues como va pasando la vida, pues a veces no se puede, ¿sí? Anduve rondando por ahí en muchas cosas, en diferentes trabajos. Duré muchos años trabajando yo para una tienda de pinturas muy reconocida. Allí también tuve la ventaja de que aprendí a manejar los colores, a hacer las mezclas de colores, a conocer recubrimientos. Entonces también eso es parte de que me ayudó en mi trabajo, en lo que hago.
¿Alguien de su familia se dedica a esto? ¿Usted fue el único? Y de repente tener este tipo de sueños, o puede ser bien visto y también como un motivo de reconocimiento, pero también puede ser visto del otro lado, ¿no? Es decir, pues, ¿qué traes tú con esto, no?
Sí, precisamente. Recuerdo que pues yo no era muy bueno para el estudio, precisamente porque me la pasaba dibujando, me gustaba mucho dibujar. Y sí recuerdo por ahí que mi papá me decía que pues quisiera otra cosa, que de eso no iba a vivir, ¿sí? Ajá. Entonces sí, son como que hay unas cositas. De hecho, cuando decidí entrar a artes plásticas, pues sí, como que me cuestionaba, ¿no? Que pues eso no era una carrera, una licenciatura. ¿Cómo iba a pintar? Entonces, pues sí, son como que los trabas, pero pues gracias a Dios aquí estamos.
Me decía entonces que sí inicia o sí empieza pues una carrera en este sentido, tiene que abandonar la licenciatura, pero después la retoma, ¿cuántos años después?
Yo creo que más de 10.
Más de 10 años.
Sí, tuvieron que pasar como unos 15 años. Sí, yo ya era una persona ya mayor, por así decirlo. Estamos hablando de que tenía unos 17, 18 años cuando entré, y unos 28, 30 años fue cuando otra vez retomé esa parte artística. Sí, porque ya pintaba yo por mi cuenta, pero no tenía una técnica definida, nadie me había enseñado. Tenía lo básico, el dibujo y algunas cosas, los colores, pero realmente técnica no tenía. Ya fue que decidí entrar a talleres particulares y sí aprendí mucho.
También decía usted que, bueno, desde pequeño, y estos podrían ser como los indicios de que la pintura era algo que usted quería dedicarse, porque pintaba las paredes, porque hacía dibujos. Entra a la escuela, tiene que dejarla y pasan tantos años. ¿Siempre entonces ha sido su aspiración? ¿Siempre tuvo ese objetivo en mente?
Sí, de hecho, hubo un tiempo que pensé que no podía hacerlo. Incluso también me gusta el diseño, ¿sí? Incluso hice una licenciatura, hice trámites para una licenciatura precisamente en diseño y no salí en la carrera. Tuve que cambiar de carrera y tengo ahorita otra carrera precisamente. Pero sí, mi inspiración era ser artista y diseñador.
Artista, diseñador, que siempre tuvo pues en mente eso. De repente la vida o las circunstancias nos llevan por caminos diferentes a los sí. que queríamos, ¿no? Lo cierto es que aquí está la clave de no perder de vista este objetivo o la meta que se tenga al respecto. Tenemos nos están comentando que hay interferencia en el audio y que no se escucha muy claro o con cierto ruido. Entonces ahorita debe de ser la transmisión que tenemos en este momento en la computadora. Ofrecemos una disculpa y bueno, pues ojalá que pueda escucharnos o seguirnos a través de la frecuencia 104.7 de FM o nos escuche directamente por internet. Gracias a Gusi Fernández que nos deja ese comentario y también nos deja saludos nuestro compañero Francisco Esparza Martínez, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Tenemos que, tenemos tiempo de cuestionarnos un poquito más o de hablar un poquito más sobre su trayectoria, porque tenemos que comentar que México, bueno, pues sabemos que es muy reconocido por su cultura, uh-huh. ¿no? Y mucho de esto yo creo que tiene que ver también con el trabajo que realizan desde las artes plásticas, particularmente desde la pintura. Uh-huh. Estamos esta tarde platicando con usted y a través de su experiencia, bueno, pues también invitar a quienes tienen estas aspiraciones o cualquier otras a no darse por vencidos. Uh-huh. Estamos escuchando en esta primera parte de la entrevista cómo usted no perdió de vista ese sueño que tenía.
Así es.
¿Qué ha sido para usted, qué define a un pintor, por ejemplo?
¿Qué define un pintor?
¿La perseverancia?
Sí, sí, principalmente, ¿sí? Yo a mis alumnos, es lo que les digo, que de repente se ponen a dibujar, hay quienes ya tienen la habilidad, hay quienes no son tan hábiles, pero lo que siempre les he dicho, que para enseñarse a pintar o a trabajar, lo único que tienen que tener es paciencia. ¿Sí? Y perseverancia, precisamente. Las cosas no se hacen de un ratito para otro, ¿sí? Hay que meterse al taller, hay que trabajarle, hay que irse perfeccionando, ¿sí? Pero la práctica, sobre todo, y la perseverancia.
¿La habilidad es importantísima?
Sí, definitivamente. Que podríamos decir que depende, pues, el tipo de pintura a la que te vayas a dedicar, ¿sí? Hay veces que no se necesita ser tan hábil. Por ejemplo, está el abstracto, está el cubismo, hay otro tipo de pinturas que no tienes que ser tan perfeccionista, ¿sí? Ajá. Lo que sí que tienes que tener creatividad, eso sí, y que tu obra pues sea agradable a la vista.
La tenemos complicada de todas sí. formas. Muy bien, tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos para seguir hablando con Víctor Manuel Morales Sánchez. Él es profesor del taller de dibujo y pintura en la Preparatoria Regional de Colotlán. Si tiene alguna pregunta, algún comentario para nuestro entrevistado, bueno, puede hacérnoslo llegar a través de la vía telefónica comunicándose al 499-99-242-33 o el 800-701-9999. También tenemos en las redes sociales, estamos leyendo pues sus comentarios. Tenemos una pregunta de Francisco Esparza Martínez y le daremos lectura al regresar para que usted pueda contestarnos al respecto. Vamos a nuestro primer corte de estación. Esto es El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Esta tarde platicando con Víctor Manuel Sánchez. No, Morales Sánchez, ya te ando cambiando el apellido. Él es profesor de taller de dibujo y pintura en la Preparatoria Regional de Colotlán. Y tenemos una pregunta de Julián Francisco Esparza Martínez. Él dice que hasta el momento la educación pública ha pensado que las artes son importantes, pero las deja como materia sin calificación. ¿Existe una manera de hacer que tenga importancia real en el currículum? ¿Cuál es tu opinión y sobre todo tu experiencia? Porque, bueno, pues tú eres profesor precisamente de en este ámbito, pues.
Sí. Bueno, a lo mejor en primaria y en secundaria. En primaria, de hecho, no he visto que den. A lo mejor es a lo que se refiere, ¿sí? Pero ya a partir de secundaria, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si se siga dando, yo me imagino que sí, dan algunas materias de dibujo gráfico. Ese dibujo pues sí sirve para las matemáticas, para la arquitectura y todo eso. Entonces sí, ya es como una pequeña introducción. Aquí en la preparatoria precisamente yo les enseño técnicas y trabajamos con competencias. Las competencias tienen que ver con la apreciación del arte, con el manejo de habilidades, con la creatividad, con muchas cosas en sí. Entonces sí se va preparando. Y sobre todo a todos los alumnos que posteriormente van a esas carreras precisamente de diseño, de artes plásticas, de pues a todas las relacionadas ahora sí que con el diseño y con las artes plásticas. De hecho, cuando hacen el examen de admisión para ese tipo de carreras, sí tienen que tener esas habilidades. Ellos hacen un examen extra precisamente donde los califican y checan el perfil para ver si son aptos para este tipo de carreras. Entonces sí tiene un valor.
Claro. ¿Sí? Ahorita que comentabas, bueno, tú eres profesor.
Sí.
Pero de repente, creo que no solo en la cuestión artística, en otros ámbitos, uh-huh. A lo mejor suele ser la persona la que tenga el perfil para dar este tipo de clases, pero no sé si ha resultado sencillo o complicado transmitir este conocimiento a los jóvenes, en tu caso, sobre uh-huh. todo por el contexto en el que vivimos, no solo en el interés o desinterés que puede haber al uh-huh. respecto, y esta parte también decir, bueno, pues es que es una materia, o lo uh-huh. vemos como una materia más que tenemos que aprobar, ¿no?
Sí, de hecho, yo sí resalto mucho eso con mis alumnos, ¿sí? Precisamente no le dan la importancia, no le dan mucha importancia, algunos, porque piensan, pues ¿para qué me va a servir dibujar, ¿no? Uh-huh. Y es cuando les digo precisamente que desde los que van a arquitectura, a ingeniería, y no se diga a las de diseño, ya sea diseño industrial, diseño gráfico, diseño de modas, sobre todo el diseño de modas requiere muchísimo dibujo. Uh-huh. Entonces, sí es importante ahí que aprendan. Lamentablemente, aquí en Colotlán, me ha tocado conocer muchísimos alumnos con bastantes habilidades, muy buenos, pero terminan estudiando otras carreras que nada que ver, ¿sí? O al caso.
Sí, oye, fíjate que ahorita uh-huh. que comentas eso, aquí hay mucho talento.
Sí.
No sé qué ocurre en algún momento que no, o sea, que se dedican a otras cuestiones. Tú, por ejemplo, tienes el talento, sí. tenías el interés, en uh-huh. su momento no pudiste, porque tú eres licenciado en psicología.
En psicología.
Retomas esto al final y eso me parece bastante uh-huh. interesante, y me parece también que es una cuestión de resaltar y de poner el ejemplo para todas estas personas que tienen alguna aspiración en particular y que en su momento no lo pueden a lo mejor llevar a cabo, bueno, que se retome y que uh-huh. al final de cuentas. ¿Cuál es tu mensaje en ese sentido, no solo para tus estudiantes, para quienes a través de esta frecuencia nos están escuchando y también tienen alguna aspiración en particular o en este momento algún obstáculo que les permita cumplir esta aspiración?
Sí, bueno, aquí para empezar, ya existen demasiadas herramientas, ¿sí? Con esto del internet, del YouTube, es muy fácil aprender, ¿sí? Yo, por ejemplo, de repente que tengo ahí mis dudas o algo, yo me meto a YouTube y encuentro tutoriales, ¿sí? Muy fáciles, muy prácticos. Aparte, obra, ¿sí? es una de las herramientas que a lo mejor yo en mi momento, hace 20, 30 años que no había internet, no podía conocer tanta obra más lo que había en enciclopedias o sí, en libros o lo que aprendía por algunos otros maestros. Ahorita la ventaja es de que tú te metes a internet, buscas una corriente artística, por así decirlo, cubismo, abstracto, surrealismo, ¿sí? Te metes y se despliegan miles de pinturas. Entonces hay más como facilidad en ese sentido, ¿sí? Es nada más que, pues, que la gente se interese y se ponga a trabajar, ¿sí? También es otra de las desventajas, que lo quieren todo rápido, ¿sí?
Claro. Eso es muy cierto. Sí. Queremos todo muy rápido, pero eso ya decías, ¿no?
Sí.
Es una cuestión también de perseverar.
Sí.
Volvemos un poquito a tu historia, a tu trayectoria. Uh-huh. Hablar de pintura también es hablar de técnicas. En tu caso, ¿cuál es, y de las que nos puedas compartir, como tu inclinación, vamos a decirlo de esta forma?
A mí me gusta mucho experimentar con todo, ¿sí? Desde carbones, colores, crayolas, pasteles, acuarelas, todo tipo de materiales. Pero como la más noble viene siendo el óleo, para mí viene siendo el óleo, es la más noble. ¿Por qué? Porque tarda más en secar, hay muchísima variedad de colores, aparte, como tarda más en secar, tienes la facilidad de ir mezclando y de ir creando, aparte de que te da unos tonos más realistas. Hay pinturas incluso hiperrealistas que prácticamente te copian fotografías, ¿sí? Y lo hacen en base al óleo, que es una de los materiales que más se presta, ¿sí? Y pues sí, viene siendo una de mis favoritas. Aparte, pues es la que más busca la gente también.
¿Por qué? ¿Por qué crees que es la que la gente más interesa?
Por los colores.
¿Los colores?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Porque, bueno, hablar también de obras de arte, uh-huh, y supongo que es también desde la perspectiva del consumidor, uh-huh, que puede ser los colores, que puede ser la dificultad que advierten, uh-huh, o hiperrealismo, ¿cómo llamabas?
Hiperrealismo.
Hiperrealismo.
Muy, muy realista, ¿sí? O sea que ya hay incluso ahorita actualmente pintores hiperrealistas que sus obras se pueden comparar hasta con fotografías de 10 megapíxeles. Entonces, imagínate la calidad de trabajo que llegan a hacer este tipo de personas, en la que tú no distingues si realmente es una fotografía o una pintura. Y eso, el óleo es el que más se presta para eso. Hay otro tipo de técnicas, pero el óleo es muy noble en ese sentido.
¿El óleo podría ser uno de tus favoritos y del que menos te guste? Porque me has comentado, uh-huh, que a ti te gusta experimentar y también ser esta parte creativa. ¿O el que un poquito más se te complique?
Ninguno. Pues el realismo ¿el sí realismo? Es muy complejo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo lo que trabajo mucho son retratos.
Ajá.
¿Sí? Entonces, si tú haces un retrato, tiene que parecerse a quien estás pintando, ¿sí?
Claro.
Entonces ahí sí se me complica, sí. Ya cualquier facción que no hagas bien, cualquier que muevas tantito la cara, que hagas un gesto tantito diferente, ya no se ve la persona como es. Entonces sí es muy complicado. Ya de ahí, pues, otras técnicas, hay unas muy fáciles, muy sencillas, sí. Por ejemplo, el pastel, es una especie como de gisecitos. Esa es muy muy fácil de trabajar, ¿sí? Se puede hacer un trabajo hasta en 15, 20 minutos con pastel y se ve muy bien. Entonces y cualquier persona lo puede trabajar, ¿sí? Uh-huh. Es un material muy fácil de trabajar y la técnica también es muy fácil de hacer.
Muy bien. Tenemos un par de comentarios más.
¿Sí?
Uno nos lo hacen llegar a través de la vía telefónica. Se comunica la señora Amelia Rodríguez. Ella es una fiel radioescucha, no solo del Garabato, sino de todos nuestros contenidos. Y nos manda saludos tanto a mi persona como al invitado que nos está escuchando. Saludos muy especial para ella. Gusi Fernández Sosa nos deja un comentario en las redes sociales, pues es un comentario invitación, creo yo. Dice, ¿llegará a CUNORTE en un futuro alguna carrera sobre arte, diseño gráfico, por ejemplo, como opción de crecimiento artístico para los que tienen habilidad?
Estaría muy bien.
Estaría
a mí me
genial.
Agradaría muchísimo. De hecho, pues hasta me inscribiría, ¿sí? Que precisamente es parte de mi historia. Yo hice trámites a diseño industrial en el CUAD y terminé aquí en psicología en CUNORTE. Pues eso ya depende de aquí de la administración, que se tiene que hacer precisamente un convenio con el CUAD, ¿sí? Pero sí, yo lo veo un poco complicado en el sentido de que pues, no nada más es hacer el convenio. Hay que meter varias materias, hay que traer maestros de Guadalajara precisamente y de otros lados para poder hacer alguna carrera de esas de diseño, ¿sí?
Pues aquí está una invitación importante a considerar por las administraciones, ¿no? Sí. Por quienes toman estas decisiones, porque el talento se tiene y habría también aspirantes,
¿no? Y de hecho muchos emigran precisamente al CUAD. Ahí está el caso de una de mis hijas, precisamente, que va a diseño de modas.
Y ella me decía que ella también tuvo que hacer este examen al que atendía, ¿verdad?
Ah, sí, tiene que hacer un examen de... Lo va a hacer apenas, la voy a acompañar este fin de semana.
Muy bien. Tenemos que hacer nuestro segundo corte de estación, pero regresamos para seguir hablando más sobre la trayectoria del maestro Víctor Manuel Morales Sánchez y también de este mundo tan fascinante que es la pintura.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso en el tercer bloque del Garabato Arte y Cultura de México, hoy dedicado a las artes plásticas, particularmente a la pintura, y también conociendo un poco más sobre esta disciplina a través de la trayectoria y experiencia de nuestro entrevistado, Víctor Manuel Morales Sánchez. Él es profesor del taller de dibujo y pintura en la Preparatoria Regional de Colotlán. Coméntenos un poquito, además de la preparatoria donde actualmente usted está laborando, ¿en qué otros lugares ha trabajado? Y también, bueno, ¿son obras propias, son creaciones propias?
No, casi todo mi trabajo es sobre encargo, ¿sí? Casi todo mi trabajo es sobre encargo. Trabajo también mucho lo que es la parte comercial, lo que son rótulos o murales, por ejemplo, en kinders, en bares, en pues, diferentes establecimientos, ¿sí? Uh-huh. Los rótulos comerciales, los que todos conocemos, anuncios, farmacias, velocherías, cenadurías, eso, es otra parte pues de la que yo trabajo, donde tengo algo de ingresos. Obra propia, sí he hecho algunas obras, pero pues no tengo nada, todo lo he vendido. ¿Sí? Ajá. La necesidad hace pues que uno venda sus obras. Sí, pero sí he hecho algunas obras propias.
¿Qué experiencia le deja esta diversidad, vamos a decirlo de esta forma? Bueno, porque está lo propio, está también estos encargos, y me imagino que en cada uno de estos trabajos hay una anécdota, algún aprendizaje en particular.
Sí, de hecho, una que me gustó mucho fue pintar iglesias. Yo nunca había pintado murales en iglesias. Aquí me tocó pintar en la cúpula, en el refugio, de aquí del municipio de Colotlán, en el refugio, y aquí precisamente en Colotlán, en el templo de San Nicolás, ahora que se restauró, por ahí hice unos muralitos. Y sí, fue una experiencia muy agradable, un poco cansado, porque tenía que estar, no sé, a 15, 16 metros de altura en andamios. No es nada cómodo, sí es una experiencia diferente. Sí me costó mucho trabajo, se requiere también de mucho tiempo. Aparte, pues, es algo que, así que todo el pueblo va a ver. Entonces, ahí sí, como que tiene uno que echar más ganas, ¿no? Y sí son obras, esas sí son obras propias. Que allí me dieron libertad ahora sí de... Me dieron nada más los temas y me dieron la libertad de que yo las hiciera.
Si se trabaja tanto por encargo, de repente cumplir como las expectativas del cliente o de la persona pues que se va a quedar con la obra, resulta un tanto complicado. ¿Ha tenido alguna mala experiencia?
Me pasó en alguna ocasión nada más. Casi siempre, nunca he tenido problemas yo con mis clientes, y ¿sí? Casi siempre quedan satisfechos. Nada más en una ocasión, sí me encargaron una virgen del refugio, precisamente, y no sé, no les gustó a lo mejor mucho por cómo estaba. Ellos tenían una imagen, lo que pasa es que aquí ellos tenían una imagen de un cromo, por así decirlo, una fotografía de una obra. Entonces yo saqué otra, sí la saqué muy similar o casi idéntica a la que yo saqué. Entonces sí, como que hubo una variación ahí, como que la clienta no quedó muy satisfecha. Aparte, pues esa obra la cobré muy, muy barata, ¿sí? Uh-huh. Costó mucho trabajo y la cobré muy barata. Entonces sí, como que dije, bueno, pues hay de todo tipo de clientes. Lo que sí, yo hago un énfasis siempre que hablo con mis clientes, les digo, bueno, si tú me encargas un retrato, tú toma en cuenta que lo que tú me estás dando es una fotografía. Uh-huh. Yo te voy a hacer una pintura. Si va a haber una variación, dije, ahora, que si quieres algo exacto, pues entonces saca una fotografía, ¿verdad? Entonces, sí hago yo esa aclaración. Mi trabajo no llega a ser tan exacto como hablábamos de los pintores hiperrealistas, ¿sí? Tú puedes distinguir, aunque sea el retrato de una persona, sí puedes distinguir todavía que es una pintura, que no es una fotografía. Pero no, aparte de ese detallito que tuve en esa ocasión, no he tenido algún otro problema.
Decíamos, para quienes apenas nos están escuchando, que usted nace en Guadalajara, uh-huh, pero mucha parte de su vida o de sus primeros años de vida vive en Tonalá.
Sí.
Luego de ahí se viene para acá, ¿verdad? Aquí. Para Colotlán. Uh-huh. Pero de repente son dos escenarios diferentes, no solo en la cuestión de la preparación a la que usted pudiera tener acceso, uh-huh, también a los materiales, ya vamos a decirlo de esta forma, a la práctica misma. Uh-huh. ¿A qué retos se ha enfrentado en el caso de Colotlán y, por supuesto, de llevar a cabo el trabajo que usted realiza de manera cotidiana en el ámbito de las bellas artes?
Precisamente lo que comentábamos hace rato, Lupita. Mi género es el surrealismo. Es una especie de cosas reales con cosas míticas, una especie como de sueños. De hecho, uno de mis ídolos es Salvador Dalí, uh-huh, de donde tuve yo esa influencia. La gente de repente no entiende las pinturas, o más bien las quiere entender, ¿sí? No son pinturas para entenderse, ¿sí? Son figuras raras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues también no me he dedicado yo a hacer obra propia, o la que he llegado a hacer en algunas ocasiones a la gente no les gusta o no les llama la atención, o les llama la atención pero por rara, ¿sí? No porque les guste. Precisamente por eso me he dedicado más a lo que es la pintura comercial y el retrato, que es donde pues sí me ha ido bien, gracias a Dios.
Pero ahora ha sido como esta parte también de una remuneración económica o de lo que aquí hay, ¿no? O de lo que aquí se solicita. Sí. Pero ¿cuál es la aspiración del profesor en este ámbito? Porque si uno de sus gurús, si uno de sus, uh-huh, gurús es Salvador Dalí, uh-huh, ¿qué quería o a qué aspiraciones tiene en este ámbito de la pintura? ¿O no tiene?
Sí, claro que sí. Por lo que yo más quisiera es tener obra propia, ¿sí? Libertad completamente para pintar, ¿sí? Es lo que yo pienso que todos los artistas, es de lo que disfrutamos cuando pintamos nuestras obras, ¿sí? Que tenemos libertad y ahora sí que toda la creación, la creatividad es nuestra. Sí me gustaría que por ejemplo, hubiera alguien que me patrocinara, que comprara mis obras de arte y yo dedicarme con completa libertad a lo que quiero. No es así, yo no he podido que sea así, entonces me dedico precisamente a esto, ¿sí? A hacer pinturas, a hacer rótulos, sobre encargo, ¿sí? Cuando son pinturas, pues no hay tanto problema, me agrada la pintura, pero sí los rótulos de repente no creo que sea muy agradable, ¿sí? Uh-huh. Aparte también por el contexto y en la forma en las que se hacen, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo que estar a veces hasta 10 o 12 horas arriba de una escalera en el sol trabajando, ¿sí? Pintando en una fachada muy incómodo. Entonces sí es como que esa parte cansadita y pintando letras que pues no es lo que me gusta a mí, ¿sí?
Claro. Usted empezó de manera empírica, luego ya dijimos, uh-huh, que estudia ya de manera particular. Ahorita, por ejemplo, ¿hay alguna preparación también constante? ¿Acude a alguna escuela? tiene asesoría de alguien más, o ha ido perfeccionando sus técnicas o su trabajo, pues a través de la propia práctica.
Exactamente, como lo dice Lupita. No, fíjate que aquí yo no he conocido, bueno, está mi amigo, nuestro Ricardo Urista, él tiene un estilo diferente. Sí, estuvimos en alguna ocasión compartiendo ahí en Casa de Cultura, el ayuntamiento, clases. Sí, he aprendido yo algunas cosas de él, pero fuera de allí no he encontrado, pues, yo otro maestro pintor aquí con el que yo pudiera ir a aprender algo más. Sí, yo de repente que conozco algún material, pero no sé cómo se trabaja. Entonces, precisamente requiero yo a los videos de YouTube, y pues ahí con la habilidad y con la que tengo me pongo, y sí, poco a poco voy perfeccionando, pero sí sería muy agradable, pues, que hubiera maestros especializados en esto para aprender diferentes técnicas.
Por supuesto. Ahorita que hablamos de materiales, ¿aquí se consiguen de manera fácil?
No. Incluso hasta en cosas muy básicas como los óleos que platicábamos, de repente encuentras, pero nada más ciertos colores, como que los básicos. Algunos colores específicos o algunas marcas en específico, no. Pinceles también. Consigues pinceles muy chinos o muy económicos que de repente no sirven, ¿sí? También esos materiales los tengo que ir a conseguir a Guadalajara, y algunas otras cosas, resinas, por ejemplo, para ya hacer figuras de modelaje o ese tipo de cosas, pues sí, no es fácil conseguir eso aquí.
Híjole, estamos hablando entonces de que no la tienen tan sencillo, porque bueno, en el caso de nuestra región, hay el aspecto de que no se tiene a lo mejor una gama de profesores o que cumplan este perfil, por un lado. La otra, los propios profesores no pueden estar en este aprendizaje constante. Sí. Y la cuestión también de los materiales.
Incluso hay espacios, falta de espacios también, ¿sí? Falta de espacios. Por ejemplo, para un taller de pintura al óleo, tienes que tener un espacio amplio, tienes que tener caballetes, tienes que tener banco, tienes que tener mesita, y ahora sí que todo tu material. Entonces, en la prepa, por ejemplo, esa materia o esa técnica no la puedo dar, ¿sí? Precisamente por falta de espacio. Nos limitamos a los espacios y a los materiales que tenemos. Entonces, en base a eso es a lo que tenemos que trabajar.
Entonces, también, por ejemplo, el programa de su materia, ¿también de alguna manera está limitados a lo que se tiene, pues, al entorno inmediato?
Sí, precisamente lo que te decía. Yo doy en 3 grados diferentes y empiezo de lo más básico a lo un poco más complejo. Sí, el primer grado en el que doy nada más dibujo básico. En el segundo empezamos a meter color, pero en seco, con pasteles. Y en el tercer grado que doy ya manejamos pinturas líquidas, pero no poder manejar esmaltes, acrílicos o acuarelas, sí, o a óleos por el tiempo de secado, por los espacios, nos limitamos a hacer acuarelas. Es la única pintura líquida con la que podemos trabajar precisamente en las aulas.
Sí, la tienen complicada, sí, insisto.
Es un poquito en ese sentido.
Muy bien. Tenemos que ir ya a nuestro último corte de estación. Regresamos porque todavía tenemos algunas preguntas, sobre todo porque, bueno, quienes lo conocen, saben que la pintura, y a través de esta charla, así no lo ha dejado ver, es uno de sus pasatiempos, o mejor dicho, una de las actividades que usted realiza, pero hay otras cuestiones artísticas a las que también se enfoca, y sin duda alguna también tendrá ahí alguna experiencia en particular.
Sí, claro que sí.
Vamos a regresar para hablar ya sobre este tema con nuestro entrevistado.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos ya de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy hablando de las artes plásticas, particularmente de la pintura a través de la trayectoria y experiencia de nuestro entrevistado. Nuestro compañero Chalo Vela nos deja un comentario también en las redes sociales y nos dice que hermosos murales del artista que visita el Garabato esta tarde. Saludos.
Muchas gracias.
Háblanos un poco de esto, de tus murales, de los trabajos que has hecho, porque decíamos hace un momento en que has trabajado en bares, en otros lugares, pero háblanos un poquito de este trabajo. O de estos, ¿cuál es el que más te ha gustado? Descríbenos un poquito. Lamentablemente queríamos haber compartido con nuestra audiencia en redes sociales algunos de estos trabajos. No nos fue posible por un detalle técnico, pero descríbenos alguno de ellos.
Sí, los murales, en la mayoría de los bares que he pintado, algunos aquí en Colotlán y otros por ahí en Santa María, me gusta mucho. Porque se maneja con acrílico. Es una técnica que yo no... que nadie me enseñó, vaya, sí, nadie me enseñó. Yo me tuve que, en base a la experiencia, fui como que experimentando y solo fui aprendiendo. Los murales pues se hacen con acrílico. El acrílico tiene un tiempo de secado muy rápido, ¿sí? Entonces, para difuminar o para mezclar colores, tiene que ser demasiado rápido. Estamos hablando de que tienes de 30 segundos a un minuto para hacer tus mezclas, para que no se te seque la pintura. Son algunos ya grandecitos, son tamaños ya grandes, se tienen que hacer precisamente muy rápido, y sí tuve experiencias en eso, y sí me han gustado mucho. Me ha gustado mucho la técnica de los murales, que hemos trabajado ya con algunos alumnos. Se han hecho por ahí algunos muralitos en semestres pasados aquí en Colotlán. Es así un poco sencillos, por lo mismo de que los muchachos a lo mejor no tienen el tiempo, pero sí sería muy padre, por ejemplo, que aquí Colotlán se llenara de murales. De hecho, en Guadalajara y en otras ciudades grandes está muy de moda ahorita lo de los murales urbanos, que a mí en lo particular se me hacen muy muy padres. No más que allí pues ya la técnica es diferente. Ellos la trabajan con spray, con spray, latas de spray que le llaman ellos, y se me hace muy padre. Entonces, de repente aquí como que los chavos han querido entrarle a eso, pero pues no hay un maestro pues que lo sepa hacer, ¿sí?
Así es. Fíjate que a mí me gusta esta parte de los murales. No solo, decíamos hace un momento, yo creo que depende también de lo que el consumidor quiera en una obra, ¿no? Que si le llama la atención el color, que si es el tipo de creación. Pero a mí los murales me gusta también por el mensaje que dejan, ¿no? Y porque, bueno, si algo he aprendido a través de este programa es precisamente interpretar y no ver solamente una imagen por verla, también intentar. Creo que esta sí podría leerse, ¿no? Como las del arte abstracto, ¿no? Sí. O el surrealismo.
Pero. Sí, de hecho, de algunos trabajos que he hecho son de arte pop. Sí, el arte pop, a mí en lo particular se me hace muy padre, es como divertido, vaya, ¿sí? De repente se manejan algunos artistas, sí, Marilyn Monroe, Elvis Presley, algunos artistas clásicos de los años 60. Se puso de moda en los años 60 como algo comercial, lo veían, pero si tiene su grado de dificultad, si tiene su ¿cómo se dice? Su creatividad, ¿sí? No es algo así nada más hecho. Y si son imágenes, precisamente que sean arte pop, si son imágenes figurativas, si tienen una forma, ¿sí? Claro. Entonces sí, a mí en lo particular se me hace muy padre pues ese tipo de murales de arte pop, ¿sí? Y pues hay de infinidad de murales, ahora sí que todo tipo de murales.
Muy bien. Tenemos un comentario más. Quisiera darle lectura de manera rápida para ver si nos alcanza también el tiempo y hablar de estas otras actividades que realiza. Julián Francisco nuevamente nos escribe y dice: en secundaria tengo una clase de artes, no tengo el perfil, pero estoy viendo de artes visuales, y como biólogo investigué cómo preparar acuarelas caseras y próximamente pinturas al óleo. Ya hicimos las pinturas y las aplicamos en una pintura de acuarela de autor conocido, porque siempre quieren hacer dibujos comunes como piolines, globos y flores. ¿También toca?
Sí.
Dice, pero hay algunos.
No nomás en la primaria, en la preparatoria también.
Dice, pero hay algunos que tienen iniciativa y se van más allá. En una de las recetas para el óleo recomiendan aceite de linaza. Uh-huh. ¿Es fácil de conseguir o existe otra opción?
No sé si aquí hay aceite de linaza, yo siempre lo traigo de Guadalajara.
Ajá.
Precisamente en estos días he estado haciendo una pintura, estuve haciendo un retrato y el aceite de linaza que tenía se me cuajó, ya está muy viejo, se hizo chicloso, ¿sí? Uh-huh. Y agarré yo aceite de cocina, porque necesito rebajar mis óleos y me funcionó muy bien, ¿sí? A fin de cuentas son aceites y tienen una consistencia muy similar, ¿sí? A lo mejor el aceite de linaza lo que tiene que su olor no es tan fuerte o tan desagradable como el aceite de cártamo o de maíz, pero ajá, sí funcionó perfectamente el aceite de cártamo, de maíz, pues del aceite comercial que usamos para cocinar.
Bueno, pues ahí la respuesta sí. Entonces. Retratos, murales, rótulos, pero este no es, o más bien, sí es lo que le gusta, pero otra cosa que realice ya como un pasatiempo, háblenos un poquito sobre esto, la restauración.
La restauración. Me gusta mucho restaurar sobre todo cosas antiguas, ¿sí? Cosas desde pequeñas a grandes, he restaurado hasta vehículos antiguos, ¿sí? De los 40, de los 50. De repente me encuentro cosas. Aquí es común encontrar en Colotlán cosas en el fierro viejo o cosas en los tianguisitos allá afuera y la gente las vende baratas. Hubo un tiempo en que me dediqué a restaurar bicicletas antiguas, incluso por ahí tengo un reconocimiento precisamente del ayuntamiento, se llegó a hacer una exposición de estas bicicletas antiguas. Sí hay cosas aquí, curiosamente sí hay para restaurar esas bicicletas antiguas, radios, baúles, sillas, no sé, infinidad de cosas. Una de las cosas que aprendí precisamente en esa tienda de pinturas que trabajé muchos años fue a conocer los recubrimientos, barnices, lacas, esmaltes, selladores, poliuretanos, todo tipo de recubrimientos. Entonces, cada que me encuentro yo con algún mueble, sobre todo los muebles son lo que más me gusta, un mueble antiguo, sillas, mesitas, no sé, me gusta restaurarlas, ¿sí? Y ese más es como más mi hobby, ¿sí? A veces tengo chamba y ando muy estresado y dejo de hacer las pinturas para ponerme a restaurar mis cositas que tengo por ahí y eso es lo que me relaja. Me gusta mucho también restaurar cosas.
Escultor, ¿también le gusta la escultura? ¿También se dedica a eso? ¿O
hago,
cuáles son las novedades?
Son más como relieves, ¿sí? No soy escultor como tal, sí sé hacer figuras y manejo las proporciones y todo, pero manejo más bien como resinas más comerciales, barro, plastilina. La plastilina es muy maleable. La desventaja de la plastilina que pues terminas una obra y si se te cae, pues ya hasta allí llegó, ¿sí? El barro, pues sí, es el yeso, o sea, con ese tipo de cosas se pueden hacer esculturas. Sí hago formatos pequeños, más como tipo relieves o esculturas pequeñas de repente. No, también no me dedico mucho a eso, pero sí me gusta también la escultura.
Me parece que al escucharlo, pues, quiero entender que este interés que siempre ha tenido por las artes plásticas, la habilidad sin duda alguna, lo ha llevado por todos estos caminos, ¿no? Las esculturas o estas figuras uh-huh. en relieve, ¿es correcto?
Sí, son relieves.
Uh-huh. La restauración misma, uh-huh. pero en la cuestión, por ejemplo, de la enseñanza, ¿ha tenido alguna ventaja o algún plus el hecho de su formación en la licenciatura, es decir, de ser un psicólogo? ¿Se ha podido combinar esta carrera con también su interés por las artes plásticas?
Sí, de hecho, por ahí en el quinto semestre les doy como pequeño taller, es como psicoterapia, ¿sí? Y psicoterapia, perdón, arteterapia,
ajá.
¿sí? Que tiene que ver mucho con trabajar, con relajarse, con quitarse de los problemas en base al arte. También lo que viene siendo la psicología del color, que es muy importante, ¿sí? Precisamente el éxito de muchos artistas va por ahí, ¿sí? Ahorita estábamos hablando de Salvador Dalí, ¿sí? Uh-huh. Que él trabaja la parte del subconsciente, ¿sí? El surrealismo es básicamente el subconsciente. Está, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh era una especie de esquizofrénico, por ejemplo, que manejaba colores muy fuertes, muy llamativos y de una manera muy grotesca, ¿sí? En el impresionismo. Y yo me imagino que ahora sí que todos los pintores tienen, no sé, alguna fijación o algo, aparte porque trabajan las emociones, ¿sí? Mismo Pablo Picasso, que trabajó diferentes épocas, que trabajaba con diferentes colores, ¿sí? La relación, por ejemplo, si hablamos de colores grises o azules, son colores fríos y tristes. Entonces tú en una obra, eso es lo que transmites a la gente, ¿sí? O si manejas colores amarillos, rojos y naranjas, son colores que tienen que ver con la pasión, con el amor, con las cosas fuertes, el rojo, ¿sí? Entonces también de repente llama la atención, ¿no? Te llaman la atención los colores fuertes. O los colores verdes, por ejemplo, son colores relajantes. Los paisajes es un ejemplo, ¿sí? Los paisajes que son muy verdes, son muy relajantes. Entonces sí tiene mucho que ver la psicología con la pintura, ¿sí?
¿Cuál es su fijación? ¿Ya la advertido?
No me he puesto así en sí. Me gustaba mucho, ya no he hecho, pero sí la parte necro, ¿sí? De los muertos, ¿sí? De las cosas grotescas, ¿sí? Los colores, incluso las vísceras y todo eso, ¿sí? Y incluso cuando he visto obras de ese tipo de artistas, no sé, me llama mucho la atención. Y mucho tiene que ver también los colores. Ahí vienen generalmente muchos rojos y amarillos, ¿sí? Colores muy fuertes.
En un minutito, un mensaje para quienes nos han seguido a través de esta transmisión, pero también para quienes en un momento tengan la posibilidad de escucharnos y a través de su trayectoria o de su propia experiencia, promover mucho de lo que nosotros pretendemos con este programa, ¿no? Promover el arte y la cultura de nuestro país.
Pues sí, la gente que le guste esto, a pesar de, como decimos, de algunas limitaciones, sí hay espacio, ¿sí? Uno lo tiene aquí en la Universidad de Guadalajara, en Casa Hidalgo. Yo estuve trabajando en algunos talleres. Hay talleres, ahorita no sé cómo esté, pero siempre ha habido talleres desde pequeñines hasta grandes, dan diferentes técnicas. El mismo ayuntamiento tiene una casa de la cultura, y sí, o sea, y son hasta gratuitos o son realmente muy económicos. Entonces, pues adelante, ¿no? Que se acerque la gente y que haga lo que le gusta.
Eso es muy importante. Muchas gracias por haber asistido esta tarde a El Garabato. Bueno, pues ya pudimos hablar un poquito porque siempre quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Sin embargo, muchas gracias por su visita y esperamos que no sea la única vez.
No, pues muchas gracias, Lupita, por la invitación y saludos a todo el auditorio. Así gracias. Es.
Muchas gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Gracias también a quienes estuvieron muy activos en las redes sociales, a la señora Amelia que se comunicó vía telefónica. Tenemos una cita el próximo martes para seguir hablando de arte y cultura de nuestro país. Por lo pronto, escuche la retransmisión este miércoles a las 11 de la noche o el domingo a las 12 del día. Se despide de ustedes Lupita Arceo. Nos escuchamos, o en el caso de las redes sociales, nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.